es Blue, más que radio.
La USO es el poderoso sindicato de Ecopetrol, ahora enfrentado con el presidente Gustavo Petro, porque la USO está pidiendo que se aparte del cargo al presidente de Ecopetrol. Y eso causa la pelea. El presidente Petro los acusa de que se entregaron inclusive al uribismo. Martín Ravelo es el presidente del sindicato desde Ecopetrol. Señor Ravelo, buenos días.
Buenos días, Néstor, y a toda su mesa de trabajo y a la audiencia de Blue Radio.
¿Ustedes por qué creen que tiene que irse el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, señor Ravelo?
Porque la permanencia del doctor Ricardo Roa en la presidencia de Ecopetrol está ocasionando un impacto crítico a la reputación de nuestra empresa, que se puede convertir en un impacto catastrófico, que a su vez puede impactar de manera directa la estabilidad financiera de Ecopetrol, teniendo en cuenta que Ecopetrol cotiza en la Bolsa de Valores de Bogotá y en la Bolsa de Valores de Nueva York, y que está sujeta a las estrictas normas de las agencias federales norteamericanas, como la SEC, como la OFA. Nosotros lo que estamos haciendo es anticipándonos, no podemos esperar a que esos riesgos enormes se materialicen en contra de nuestra empresa, porque significaría en una situación coyuntural de bajo flujo de caja, de alto endeudamiento de nuestra compañía, significaría una catástrofe.
Señor Ravelo, adentro de la Junta Directiva hay inclusive sindicalistas, el señor Loza, que fue antecesor suyo, presidente del sindicato de Ecopetrol. ¿Qué información tiene usted? Porque ha habido dos votaciones, no han podido tomar una decisión, vuelve a haber Junta Directiva el próximo lunes. ¿Qué información tiene usted de lo que está pasando dentro de la Junta Directiva?
Con ocasión de la exigencia que nosotros le hemos hecho a la Junta Directiva de Ecopetrol, sabemos, entre otras cosas, lo divulgado por los medios de comunicación, de que en estos momentos hay cuatro constancias de cuatro miembros de ese órgano corporativo que están alineadas con la solicitud que nosotros le venimos haciendo a la Junta Directiva de cara al país, y nosotros aspiramos que en la próxima reunión, que es el día lunes, se tome una decisión de fondo colocando por encima de cualquier interés político, de cualquier sesgo ideológico, de manera autónoma, independiente por el órgano corporativo, la decisión de apartar al presidente Ricardo Roa de su cargo mientras que esta situación se resuelve. Y mañana esa posición la vamos a ratificar en la Asamblea de Accionistas.
Señor Ravelo, ¿en qué momento se volvieron ustedes uribistas? Y se lo pregunto así porque es el mismo presidente Gustavo Petro el que ha dicho que ustedes se están aliando con el uribismo para sacar al doctor Roa de la compañía. ¿En qué momento pasaron ustedes de ser petristas hace 3-4 años a convertirse en uribistas?
Nosotros lamentamos las expresiones del señor presidente de la República, que no respete la autonomía del sindicato, así como tampoco respeta la autonomía de la Junta Directiva de Ecopetrol. Yo simplemente quiero traer a colación una decisión que recientemente acaba de tomar Caracol como empresa. Retiró de su cargo a Jorge Alfredo Vargas y a Ricardo Rego, respetando la presunción de inocencia, pero colocándose al lado de las víctimas, priorizando incluso la reputación de Caracol como empresa, o lo que acaba de suceder ayer en el Congreso de la República. María Fernanda Carrascal, como representante de la Cámara, en nombre de la bancada de mujeres del Pacto Histórico, exige que se aparte del cargo a Holman Morris como gerente de RTBC. Entonces hoy amanece María Fernanda Carrascal siendo uribista, ¿acaso por ese tipo de decisiones coherentes? Nosotros estamos representando el clamor de los trabajadores en los campos de producción, en las refinerías, en los sistemas de transporte, porque sentimos en las bases de trabajadores que hay un impacto reputacional grave contra nuestra empresa, y nosotros, por encima de cualquier vínculo político o sesgo ideológico, priorizamos la estabilidad de la empresa más importante que tenemos los colombianos.
Sí, señor Ravelo, pero yo le insisto, ¿en dónde estaba ese clamor cuando hace más de 2 años la firma el Control Risk, que contrató la propia Junta Directiva de ese momento, advirtió ya de los inminentes y gravísimos daños reputacionales que iban a presentarse sobre Ecopetrol por tener a un presidente inmerso en unas investigaciones de este tipo?
Ahora, la tercera vez. Sí, es la tercera vez que usted me hace la misma pregunta.
No logro entender, solo porque hoy.
Es la tercera vez que usted me hace la misma pregunta y le voy a responder de la misma manera. la imputación de cargo formal por parte de la Fiscalía General de la Nación en contra del señor presidente de la compañía fue el 11 de marzo. Posterior a esa situación, sí, fehaciente, real, se ha venido disparando las acusaciones, los señalamientos en contra de Ricardo Roa como presidente de Ecopetrol, como ciudadano, y nosotros lo que estamos haciendo es anticipándonos a una situación crítica de carácter reputacional que se puede volver catastrófica y afectar la estabilidad de nuestra empresa. Nosotros en lo particular no tenemos nada en contra de la persona de Ricardo Roa. Hemos señalado que con esta administración de Ecopetrol hemos podido construir acuerdos en beneficio de las personas trabajadoras, hemos mejorado el relacionamiento entre la empresa y el sindicato, pero esta es una situación que nos demanda a nosotros, y no solamente a nosotros como trabajadores, sino al país, pero especialmente a la Junta Directiva de Ecopetrol, que se tome una decisión que garantice la estabilidad de Ecopetrol como empresa.
Señor Ravelo, usted estuvo presente en algún momento de la Junta de Ecopetrol del martes, ¿no es verdad?
Fuimos convocados por la Junta Directiva para conversar acerca del tema, sí señor.
Tengo conocimiento de que en ese momento la vicepresidenta de Talento Humano de Ecopetrol, Victoria Sepúlveda, dijo que la USO es un sindicato que está desprestigiado ante los trabajadores de Ecopetrol. ¿Eso fue así?
La doctora Victoria Sepúlveda no estuvo presente cuando nosotros estuvimos reunidos con la Junta Directiva. No me consta en lo absoluto lo que usted acaba de afirmar.
Pero nadie de la Junta les criticó eso, no los descalificó frente al tema de que ustedes estuviesen supuestamente desprestigiados ante los trabajadores.
Por el contrario, la Junta Directiva fue muy receptiva de las explicaciones, de los planteamientos que hicimos nosotros como dirigentes sindicales en ese espacio. Nosotros lo que hicimos fue ratificar lo que ya la opinión pública conoce, hicimos nuestra sustentación, nuestra argumentación del por qué le hemos exigido que la Junta Directiva de Ecopetrol aparte del cargo al presidente Ricardo Roa.
¿Ustedes tienen previsto reunirse con el presidente Petro en las próximas horas, señor Ravelo?
Nosotros le hemos solicitado al presidente Gustavo Petro de manera formal un espacio, sí, un espacio, porque para nosotros como sindicato priorizamos los espacios de diálogo, los espacios de construcción conjunta antes de acudir a las vías de hecho. Sin embargo, como también lo hemos manifestado, nosotros no descartamos las vías de hecho cuando defender a Ecopetrol como la bandera nuestra histórica se trata.
Pero sí, la reunión, Paola, perdóname un segundo. ¿Esa reunión podría ser hoy con el presidente Petro?
No, nosotros hicimos una solicitud, no está agendada, hicimos una solicitud, pero más allá de que se concrete o no una reunión con el presidente Petro, nosotros lo que estamos demandando es que la Junta Directiva de Ecopetrol haga respetar el gobierno corporativo, su autonomía, su independencia. El gobierno corporativo de Ecopetrol no depende de las decisiones de la Casa de Nariño. Ellos tienen un deber fiduciario, ellos tienen una responsabilidad individual. Ellos deben responderle al país y especialmente nos deben responder a nosotros como trabajadores sobre el futuro y la estabilidad de Ecopetrol.
¿Han pensado ustedes en las implicaciones, doctor, señor Ravelo, de parar ahora y justo ahora con un precio del petróleo que camina rumbo nuevamente a los $120, tal y como lo pronostica el Citibank, que el día de ayer dijo, esto se va a empeorar, vamos a llegar a $120? ¿Qué puede implicar para los colombianos, para, como dice usted, las víctimas, los trabajadores de la empresa, el parar ahora y justo ahora cuando estamos viendo unos precios del petróleo por las nubes y producto de la situación en Oriente Medio y en Irán?
La situación de la guerra en Oriente Medio, en el Golfo Pérsico, es una situación coyuntural que es muy desafortunada para el mundo, pero en materia financiera es afortunada para las empresas petroleras y por supuesto Ecopetrol no escapa a eso. Esa situación coyuntural está impactando positivamente las finanzas de Ecopetrol.
Señor Ravelo, pero ¿ustedes ya tienen definido que van a huelga, que van a hacer paro?
Permítame, Néstor, y termino de responder la pregunta de Paola. Nosotros creemos que el precio del barril puede llegar a $150, Pero si Ecopetrol pasa de un impacto reputacional crítico a un impacto reputacional catastrófico, no vamos a lograr sostener la estabilidad financiera de nuestra compañía, porque eso va a activar una intervención de las agencias federales norteamericanas que van a preservar el interés de sus inversionistas, pero especialmente de los acreedores. El mayor porcentaje de las acreencias financieras que tiene hoy Ecopetrol son de capital norteamericano, son 30 mil millones de dólares. Nosotros no tenemos flujo de caja con qué salir a responder el pago anticipado de esa deuda. Y nosotros, Néstor, para responderle a su pregunta,
sí, señor.
El sindicato históricamente, nosotros creamos a Ecopetrol con una huelga, la hemos defendido de la privatización en todos los gobiernos de turno. No vacilaremos en movilizar a los trabajadores si se trata de defender el patrimonio público más importante de los colombianos.
¿Y cuándo toman la decisión de la huelga o del paro, señor Ravelo?
Nosotros, tal cual como lo hemos dicho, somos autónomos, somos independientes, nosotros definimos nuestras propias dinámicas. Hoy seguimos elevando de cara al país esta exigencia a la Junta Directiva de Ecopetrol, la vamos a ratificar mañana en la Asamblea de Accionistas. Sabrá el sindicato, en medio de sus dinámicas internas, cuándo va a arrancar la agenda de movilización a nivel nacional. Aspiramos no tener que llegar a eso, aspiramos a que el órgano directivo de Ecopetrol, en el marco de su responsabilidad, de su deber, tome la decisión correcta.
Pero es que, señor Ravelo, esto no es una cosa menor. Yo no recuerdo hace, en el pasado reciente, una huelga así muy grande de trabajadores
Uso. Creo que hace más de 20 años.
Gobierno Uribe, comenzando gobierno Uribe, por allá 2002, sí. 2003, el ministro de Minas era Luis Ernesto Mejía.
Y por eso quiero insistirle en esta pregunta, señor Ravelo, para que usted sea muy concreto. Si la otra semana, en la reunión de la Junta Directiva, no sale el señor Ricardo Roa, ¿ustedes se van a huelga?
Se piensa que la huelga es el único instrumento de movilización que tenemos los trabajadores en el mundo y especialmente en Colombia. No, eso es un error. Nosotros tenemos diversas dinámicas internas como sindicato para movilizar a los trabajadores. Vamos a hacer uso de todas ellas. Y el sindicato, si bien es cierto, la última huelga fue en el año 2004, que se la hicimos a Uribe para evitar la privatización de Ecopetrol. Pero posterior a esa huelga hemos hecho cualquier cantidad de movilizaciones para hacer preservar los derechos de Ecopetrol y los derechos de los trabajadores.
Pero insisto, y discúlpeme, señor Ravelo, ¿qué tipo de movilizaciones, qué herramientas implementarían en caso de que el lunes o martes de la otra semana no sea despedido el señor Roa? ¿Y cuáles serían concretamente las actuaciones de la USO?
Nosotros, en el marco de nuestra autonomía, hacemos mítines, hacemos asambleas permanentes, nosotros desarrollamos afectaciones a las labores, afectaciones a la producción de crudo, a la producción de refinados. Todas esas herramientas las tenemos nosotros como trabajadores históricamente desarrolladas para defender Ecopetrol y para defender el interés de los trabajadores.
Quiere decir, viene tormenta en Ecopetrol, la decisión se debe tomar el lunes, aunque lo han intentado ya dos veces, no han podido llegar a una mayoría para sacar o para dejar definitivamente al presidente de Ecopetrol. Señor Ravelo, gracias por estos minutos.
A usted, Néstor, y a toda su mesa de trabajo, muchas gracias.
El presidente de la USO, Felipe, que me da la impresión de que no está muy contento el sindicato con el gobierno ayudó a elegir hace 4 años el sindicato de Ecopetrol.
Eso pensaba yo ahora mientras entrevistamos al señor Ravelo. ¿Qué pensarán de la plata que le dieron al presidente Petro para
esa plática, Felipe, se perdió literalmente. ¿Los 500 millones de pesos de la USO a la campaña de Pedro?
Sí, los 500, 600 millones, sí.
Perdidos, Felipe.
Yo creo que ellos no calcularon cuando le aportaron este dineral a la campaña de Petro, que tiene a la campaña en problemas, por supuesto.
Pero fíjese cómo termina.
Lo que quería el presidente era acabar con Ecopetrol.
El gobierno Felipe Petro termina con esta pelea con un sindicato que era tan de sus afectos, el presidente diciéndole a ellos, a los del sindicato,
que son uribistas
y que son oscuros.
Corruptos y oscuros. Corruptos, le dijo ayer en un mensaje. Pero Néstor, mire, lo que le quería decir es que Es difícil saber si el sindicato se ha beneficiado o no del gobierno del presidente Gustavo Petro, porque de otra parte hay que reconocer que el gobierno Petro y su ministro de Hacienda se dieron la pela y lograron cambiar estatutos para que un trabajador de la compañía esté hoy en la junta directiva de Ecopetrol. Pero de otro lado, esos mismos trabajadores se están sintiendo defraudados porque ven que la empresa se está marchitando, que se les están acabando los espacios y demás, y están emitiendo todas estas alertas.
Es un buen punto porque parece que a algunos sindicalistas, el señor Loza, que hoy está en la junta directiva, les ha ido bien. De acuerdo, claro que hay un sindicalista en la junta, lo cual me parece a mí muy bueno. Pero Ecopetrol es una empresa debilitada hoy.
¿Se escuchó la deuda, Néstor? 30 mil millones de dólares es la deuda de Ecopetrol hoy, según nos dijo el señor Ravelo.
Más que el monto de la deuda, es que por las implicaciones y cuestionamientos sobre Ricardo Roa, se activen eventualmente unas cláusulas de inversionistas internacionales preocupados que empiecen a reclamar antes de tiempo los pagos de esa deuda. Y era lo que nos decía el señor Ravelo. Claro. No hay caja, si se activan esos mecanismos, no hay caja, y eso eventualmente, pues no puso esas palabras, pero imagínese usted tener que pagar en el corto plazo 30 mil millones de dólares, ¿de dónde va a sacar Ecopetrol esa liquidez?
Y es cierto que estamos en bonanza de precios producto de la guerra en Irak. 8:56 minutos, nadie hace 4 años, Aurelio, se imaginaba que la relación entre Petro y el sindicato de Ecopetrol iba a terminar tan deteriorada.
Mire que estuve revisando, Néstor, la evolución de la acción en la Bolsa de Nueva York de Ecopetrol, lo que llaman el ADR, del 19 al 26 de marzo, y ha subido apenas 13 centavos, casi que estancada, mientras que la de la ExxonMobil, por ejemplo, subió $6 en ese periodo. O sea, aquí ya se está perdiendo plata. Aquí ya se está dejando de ganar, que es una forma de perder, ¿no? Revisemos esos datos y le damos la razón totalmente al doctor Ravelo y a todo el equipo que está dirigiendo la USO en este momento, me parece a mí de una manera totalmente consecuente. Pero hay algo que quisiera también anotar, es que en medio de los insultos contra la USO, ¿quién lo iba a creer? Como para Ripley, salió a hacerle coro al presidente Petro, Edwin Palma, el ministro de Minas y expresidente de la USO, también salió a decirles uribistas y también a decirles de todo, el expresidente de la USO. Néstor, nos cambia la vida,
diría
el recluta.
Pero yo creo que no hemos visto toda la película. No se extrañe tanto, porque para el presidente, para Palma, para el petrismo, el insulto favorito cuando hay una discrepancia, cuando hay un desacuerdo, es decirle uribista, facho, nazi.
Néstor, pero no hemos visto toda la película con respecto...
Señor.
No hemos visto toda la película con respecto a la presidencia de Ricardo Roa, porque en la junta de esta semana, como trascendió, pues uno de los votos que se consideraba inamovible, porque era un miembro de junta delegado por el presidente de la República, Loza, que además había estructurado, no solo César Loza, no,
el otro,
que había estructurado, exacto, que había estructurado incluso el proceso de venta del Permian, es decir, a ese nivel de compromiso con el presidente se volteó completamente. Entonces, en estos momentos, esa mayoría holgada que tenía el presidente Petro, se le aprieta y están 5-4.
Hay dos maneras de verlo, Luis Ernesto. O está tambaleando el presidente de Ecopetrol.
Es que...
O está sosteniéndose muy apretadamente el
presidente. No, yo le digo quién es la llave de esto. La presidenta de esa junta, Ángela María Robledo, que usted sabe, inició su carrera política del lado de Antanas Mockus y repetía constantemente que los recursos públicos son sagrados, seguramente está en un enorme dilema frente a la situación que está lidiando, y ella es la que llama a suspender la votación. Ella es la que dice, suspendamos esto para la próxima semana, sabiendo que esta semana tienen asamblea general el día de mañana. Entonces, semejante situación en esta convulsión de asamblea sería muy complicado. Pero yo creo que esa discusión no ha terminado. La próxima semana pueden terminar esa mayoría que comenzó 6-3 a favor de Roa, se volvió 5-4, puede terminar es 4-5 en contra de Roa.
Creen que la lealtad es con el señor presidente, no con la empresa. Son las 8:59 minutos.
¿Cómo lo cree tal vez el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma? Y ahí me sumo a Aurelio. Es que el gran protagonista en la última gran huelga que tuvo Ecopetrol hace 22 años fue precisamente Edwin Palma. En ese momento él emerge como uno de los grandes líderes sindicales y es después de esa huelga que ya se vuelve vicepresidente de la USO, después presidente, pero ahí en en esa última huelga, en la de hace 22 años en Barranca Bermeja, Edwin Palma toma las banderas, le cime de plataforma. Yo no sé si usted se acuerda que a él lo intentan votar y entonces él empieza como en toda una batalla legal. Bueno, en fin, fue la estrella y quien se robó la atención de las cámaras de televisión. Y hoy en día, las vueltas que da la vida, las vueltas que da el destino, tal vez ya olvidándose que la fidelidad de él era con el sindicato del abuso o era con los grupos de trabajadores, y ahora creyendo que la nueva fidelidad es con el presidente,
el ministro
pues
Palma,
se hace el de la vista gorda ante la petición del abuso.
Paola, el ministro Palma es un hombre muy joven. ¿Está segura que él estuvo en la huelga de hace 20 y pico de años?
Claro. Estuvo en la huelga del año 2004. En ese momento incluso tenía 25 procesos disciplinarios ya, 2 procesos penales, 2 meses de detención preventiva a raíz de esa huelga que adelantó la abuso en el año 2004 y que en ese momento incluso se estaba hablando de despido. Esa huelga termina con un total...
Los audífonos. En ese momento él era un muchachito de 20 años.
Pero fue uno de los grandes líderes sindicales que emergió en esa huelga, con 20 años o con lo que haya sido. Yo no sé cuántos años tenga en día hoy Edwin Palma, pero hace 22 años, exactamente, fue uno de los protagonistas de esa huelga que tuvo como epicentro Barranca Bermeja.
Mire el tema de edades, porque el ministro Palma hoy tiene 42 años. Quiere decir en esa época, es decir, no es imposible, pero quiere decir que sería líder, que no sé, de pronto un doble chequeo, que a los 20 años ya era un líder sindical en Barranca Bermeja.
Sí.
9 de la mañana,
sí, Néstor,
un minuto.
No, Paola tiene razón, Néstor. El doctor Palma participó en esa huelga que fue en abril del 2004.
¿Y a los 20 años ya tenía ese prontuario?
Es cierto, y él tenía 21 años, efectivamente, porque hoy tiene 42. O tenía 20. Hoy tiene 42, efectivamente. Era un hombre muy joven. Y sí dio esa batalla en el año 2004, como lo estaba registrando Paola.
Vale, confirmado. Entonces, 9 de la mañana, 2 minutos.
Estás escuchando Blue Radio.